Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy sí, agricultores y ganaderos han entrado en Madrid capital con sus tractores cuando se cumplen 10 días de protestas y los han aparcado en Atocha, a las puertas del Ministerio de Agricultura, donde esta tarde está previsto que se celebre una reunión entre el ministro Luis Planas y representantes de las asociaciones ASAJA, COAG y UPA. Enseguida vamos a irnos hasta ese punto para saber la última hora de esas protestas que, por cierto, se están celebrando bajo la lluvia. Hoy también es el día en el que se ha confirmado que los precios siguen subiendo. Los alimentos se han encarecido más de un 7% en el último año y hoy se ha confirmado que la inflación en enero escaló un 3,4% en su tasa interanual. La Organización de Consumidores y Usuarios alerta de que las familias españolas son un 10% más pobres que hace 3 años. El acusado de matar a 3 hermanos en Morata de Tajuña suma una nueva víctima. Anoche, presuntamente, mató a golpes a su compañero de celda en la cárcel de Estremera, donde se encuentra en prisión provisional. La Guardia Civil lo está investigando y otra investigación ha permitido desarticular una red que introducía en España a migrantes a través de barajas para que después pidieran asilo haciéndose pasar por menores. Ana Ramón es portavoz de Policía Nacional.
Rompían su pasaporte. A su llegada a España se dirigían a la policía manifestando que carecían de documentación. Además decían ser menores de edad y originarios de países en conflicto como Mali o Etiopía. Después solicitaban asilo, no eran retenidas en el aeropuerto mientras se estudiaba su solicitud de asilo, sino que se trasladaban hasta los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid a efectos de protección.
Siguen los homenajes a los 2 guardias civiles asesinados la semana pasada en el puerto de Barbate. El Pleno de la Asamblea de Madrid ha guardado hoy un minuto de silencio y al debate posterior ha llegado la polémica por la gestión del ministro Fernando Grande Marlaska.
Esta misma semana, hablándome de los cuerpos calientes de los guardias civiles y las dimisiones de Marlaska, señoría, mire, yo durante estos días, cuando estaban esos cuerpos calientes, organicé un homenaje a la Guardia Civil en la Puerta del Sol. ¿Sabe lo que hacía su jefe y su gobierno? De gala. No fue ni siquiera capaz de tener unas palabras de consuelo y de estar cerca de esas guardias civiles.
Es 15 de febrero, es el Día Internacional del Cáncer Infantil, día de historias como la de Alicia, de 12 años. Teresa es su madre.
Y el mundo se te cae encima. O sea, lo cierto es que de repente dices, ¿y ahora qué pasa? Que íbamos a vivir esto con alegría. Ella se iba a curar, que el proceso iba a ser duro, pero que no teníamos que dejarnos llevar por la tristeza que suponía este diagnóstico.
En unos minutos les vamos a contar con más detalle la historia de Alicia y de Teresa. La investigación y los tratamientos han conseguido que actualmente más del 80% de los niños diagnosticados con un cáncer sobreviva, pero una parte muy importante arrastra después secuelas que pueden llegar a ser muy severas. Vamos ya con otras noticias de este jueves en titulares con Enrique López. Y seguimos hablando de la lucha contra el cáncer infantil porque hoy se ha inaugurado el nuevo hospital de día de hemato-oncología pediátrica en La Paz.
Son 800 metros cuadrados con 19 puestos de tratamiento, circuitos independientes para los niños y estancias con aislamiento de última generación para pacientes que reciben terapias más complejas. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, lo ha inaugurado esta mañana. Los primeros pacientes llegarán a partir del lunes.
Se ha primado la humanización en la asistencia y desde luego la excelencia eficiencia en el tratamiento. Por eso tenemos en este hospital de día de hematología y de oncología y también de procesos benignos dos alas separadas, que es lo que les diferencia para tener dos circuitos distintos dependiendo de lo que necesite el niño.
Se retoman las negociaciones por la ley de amnistía.
Entre el gobierno y los independentistas, según el consejero de Derechos Sociales catalán, el Ejecutivo de Sánchez está abierto a indultar a las personas que no queden incluidas en la amnistía cuando la apliquen los jueces, mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz confirma en EFE contactos directos con el prófugo Carles Puigdemont.
Hablo con prácticamente todas las formaciones políticas todas las semanas. Por tanto, la pregunta, sí. Esta misma semana, sí. Cuando ustedes han venido aquí, yo ya tuve varias reuniones. Vale, hago del diálogo mi forma de hacer política.
El diseñador Pedro del Hierro ha abierto esta mañana la Semana de la Moda en IFEMA.
Van a ser 5 días de desfiles en una pasarela que arrancaba con las propuestas de Pedro del Hierro. A esta hora está previsto que desfile la firma Simorra.
Y por la pasarela de la actualidad de este jueves también desfila el deporte, Laura Cabrera.
Y el baloncesto, porque arranca una de las citas más especiales del año, la Copa del Rey, este año en Málaga 2024, y abre fuego el Real Madrid ante Lucán Murcia en el primer partido de los cuartos de final, que será a las 6 de la tarde. Lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Los blancos sin bajas se miden a uno de los pocos equipos que le han conseguido ganar esta temporada en la Liga. Sergio Llull, ya recuperado de su lesión, lo afronta como una final.
Bueno, va a ser un partido muy duro. Nos ganaron en su campo en Liga regular y es un equipo muy físico que va muy bien al rebote de ataque. Un equipo que pone muchas trampas en defensa y vamos a tener que dar nuestra mejor versión para tener opciones de pasar a semifinales.
La otra noticia del día es la lista de convocadas de Montse Tomé para la Final Four de la Liga de las Naciones. Llama la atención que ha convocado a Alexia Putellas a pesar de no tener el alta médica del Fútbol Club Barcelona. Dos jugadoras del Atlético de Madrid, Sheila García y Eva Navarro. Seis del Real Madrid, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Maite Oroz, Tere Abelleira, Ollane Fernández y Atenea del Castillo. Y no está la máxima goleadora nacional, Sheila Garrido, que ayer, por cierto, terminó en el hospital con una contusión en el ojo. Polémica en el derbi que cerraba la jornada 14, empate a 1 y un claro penalti que no se pitó de Catelyn con un codazo a Sheila que, como decimos, acabó en el hospital.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas. También van a encontrar tráfico lento en la M40 a la altura de Vallecas y Vicálvaro sentido A2 en Coslada en dirección a la A3 y Villaverde hacia la A4. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Situación en las calles de la capital, buenas tardes.
Hola Elia, nos vamos directamente al centro de la ciudad. Allí, aparte de estar lloviendo y complicando el tráfico, también estamos pendientes de una concentración frente al Ministerio de Agricultura que mantiene cortado el paseo de la Infanta Isabel y que está generando retenciones, sobre todo en el túnel de Atocha, en dirección Glorieta de Embajadores. Allí, a su vez, también retenciones en las rondas de Atocha y de Valencia. En aumento, otros puntos como la Gran Vía en ambos sentidos, los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos y del Prado, Avenida de América, pero especialmente el arco este de la M30. Ya tiene circulación lenta entre el cruce de Avenida de América y el puente de Vallecas, dirección A4.
El tiempo.
Enseguida vamos a volver a esa zona, al entorno de Atocha, donde esperemos que los agricultores y los ganaderos que se están manifestando hoy hayan venido con paraguas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estarán contentos porque la lluvia es buena para el campo, no tanto para otros motivos que ellos bien saben. Y la lluvia, sí, protagonista en estas próximas horas. Está entrando de lleno el frente, un frente que dejará lluvia con intensidad variable a lo largo de la tarde. Va a ser efímero, no se va a tirar toda la tarde lloviendo, pero desde luego puede complicar el tráfico en hora punta. Las temperaturas siguen siendo muy suaves, más bajas que las de ayer. Ayer llegamos a registros en una horquilla entre 18 y 20 grados. Hoy nos vamos a quedar en los 15 o 16. Y esto será como un regalo, porque a partir de mañana pues de nuevo vuelve la estabilidad.
O sea que mañana no va a hacer falta tirar de paraguas.
Mañana no, no. El frente pasa hoy, mañana sí que ya sabes que cuando vuelve la estabilidad y ha llovido el día anterior, pues es muy probable que amanezcamos con brumas, nieblas, con esos cielos grises que irán rompiendo en el transcurso de la jornada, dando paso a un panorama soleado o al menos un sol velado como el que tuvimos ayer. Mañana, en cualquier caso, las temperaturas no van a cambiar ni de noche ni de día. Vamos a amanecer con registros parecidos a los de hoy, 10, 11 grados, temperaturas muy suaves para estar de noche, y mañana las máximas tampoco van a subir mucho, llegaremos a valores parecidos a los de hoy. La mínima se prevé alcanzar a última hora de la jornada cuando el cielo quede algo más abierto.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica Quique Viso.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Agricultores y ganaderos llevan hoy sus protestas a las puertas del Ministerio de Agricultura. El ministro Luis Planas se va a reunir esta tarde con las asociaciones del campo cuando se cumplen 10 días de protestas. Ese encuentro se iba a celebrar esta mañana, pero se ha retrasado. Nos vamos hasta ese punto. Allí está nuestro compañero Julio Martínez. Julio, ¿sigue la concentración a esta hora a pesar de la lluvia? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Elia. Sigue la concentración y sigue la lluvia. A eso más o menos de las 2 menos cuarto han entrado 3 miembros de ASAJA, han podido entrar al ministerio. Han estado, nada, 5 minutos, y cuando han salido pues nos han dicho que esta tarde, que sí, que se van a sentar con el ministro entre las 4 y las 6 de la tarde, algo más aliviados por tener esa confirmación, porque algunos nos han contado han salido a las 4 de la mañana desde distintos puntos de España para estar aquí hoy. Como decías, la reunión estaba prevista para las 11 de la mañana, pero a las 11 de la mañana pues no ha habido reunión, no ha habido nada. Está lloviendo con más intensidad ahora y no es desde luego pues un día agradable para estar en la calle, aunque la lluvia para los agricultores, ya lo decía Antonio López, bendita sea, pero el problema es otro muy distinto.
La política que quieren hacer agraria va en contrario y perjudicialmente al ganadero y al agricultor. Lo primero que tiene que reunirse con las asociaciones de los agricultores va en convenio sacar una ley común.
Tienen aquí cortado el tramo del Paseo Infanta Isabel que hay pues justo a los pies de la sede del Ministerio de Agricultura. 16 tractores, cuento, más de un centenar de manifestantes, aprovechando también ahora para comer algo. No hay ningún problema, también hay bastante policía. Y bueno, pues esperando que esta tarde puedan salir con algo concreto. Lo principal, pues que el campo sea rentable. Y si puede ser competitivo ya, lo abordamos, eso me decían. Es una de las esperanzas que tienen, lo ha manifestado a la salida, como digo, de esa breve reunión de 5 minutos, Francisco José García, que es de ASAJA Madrid.
Hemos presentado nuestras reivindicaciones, yo en concreto desde ASAJA Madrid hemos presentado todas las reivindicaciones que me han hecho las asociaciones comarcales de la Comunidad de Madrid, y a esperar que haya una reunión y que nos empiecen a dar soluciones.
Y si no les dan soluciones, nos dicen que nos preparemos porque van a seguir en la calle.
Gracias, Julio. Pues entre los manifestantes que se encuentran a esta hora allí en Atocha, hay una columna de tractores procedentes de Badajoz que ha salido a primera hora de la mañana desde la localidad de Torrejón de Velasco. Y con ellos, acompañándoles, ha estado Mónica Roncero.
Hasta 15 tractores, la mayoría procedentes de la comarca de Talarrubia, en Badajoz, protagonistas esta mañana de una marcha lenta por el sur de la región.
Torrejón de Velasco, de la Calzada, Chinchón, Humanes, Fuenlabrada y Leganés son las localidades que han recorrido en su camino a la capital, donde han ido recibiendo la solidaridad y el aplauso de los vecinos, escoltados en todo momento por la Guardia Civil de Tráfico. Después de 10 días de protestas, no ocultan su hartazgo. Tampoco esperan mucho de la reunión que esta tarde las principales organizaciones van a mantener con el ministro Planas. Juan Metidieri es presidente de Asaja Badajoz.
Pues solamente hace falta ver cómo va todavía nuestro presidente del Gobierno, que va con su pin de la Agenda 2030, cuando es algo que reclamamos, pues poco puedes esperar. Cuando ves que el actual ministro de Agricultura, que la reforma de la PAC no la ha impuesto y nunca la ha negociado, pues evidentemente no puedes esperar mucho. Ojalá y cambiase, pero tiene que dar un giro de 180 grados, cosa que dudamos mucho.
Eso sí, tampoco están dispuestos a parar si solo reciben palabras y no soluciones. Francisco José García, presidente de Asaja Madrid.
Ahora la situación y el ambiente que hay es de llegar hasta donde tengamos que llegar, porque o hay soluciones o tenemos que abandonar el sector. Entonces, o vida o muerte, no hay otra, no hay otra. Entonces, o queremos soluciones o tendremos que luchar hasta la muerte, no hay otra.
Precios justos para el campo y menor burocracia en la política agraria común son sus principales reivindicaciones.
Este jueves también siguen las movilizaciones en algunos autobuses interurbanos de Madrid. Es el segundo día de huelga en los autobuses de la empresa Avanza, que conectan algunos municipios del sur de la región. Esta mañana ha habido un paro de 3 horas, al igual que ocurrió el pasado martes, y ese paro se va a repetir esta tarde de 6 a 9. Cristina Espina.
Sí, aunque ha habido acercamiento entre las partes a última hora de ayer, nos confirmaban que hoy continuaban los paros previstos a la espera de recibir una nueva propuesta. Javier Fernández, presidente de uno de los comités de empresa de la huelga Avanza Interurbano.
Después de la reunión que hemos mantenido con la empresa nos ha transmitido que va a derogar 2 puntos, que eran la rotación en las líneas y las reservas que había puesto en los cuadrantes, pero que no le da tiempo a hacer cuadrantes completos, con lo que la tarde-noche de hoy nos mandará unos esbozos.
Ya con documento en mano se celebrarán las asambleas donde decidirán los siguientes pasos.
Lo trasladaremos a la plantilla para que la plantilla vote si acepta que sigamos con la negociación por esta vía y así ir aplazando la huelga. Y se votará si el martes continuamos o no, o si aplazamos.
Cabe recordar que, según nos contaron, el motivo por el que arrancó la huelga era precisamente el nuevo plan de producción, los nuevos cuadrantes de libranza con los que no estaban de acuerdo.
Para poder conciliar, entonces estamos esperando un cuadrante mejor y, sobre todo, que el plan de producción no sea rotatorio, que sea cada uno en su línea.
A la espera ahora de conocer el resultado de las asambleas, habrá paros hoy que afectarán a más de una 30 de líneas, principalmente de Getafe y Parla, aunque también a algunas de Fuenlabrada, Leganés y Valdemoro, entre otras.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El hombre acusado de matar a 3 hermanos en Morata de Tajuña suma una nueva víctima. Anoche, de madrugada, presuntamente mató a su compañero de celda en la cárcel de Extremera, Luis Mínguez. ¿Qué más sabemos?
Dilawar Hussein, pakistaní de 42 años, ha demostrado su extrema peligrosidad asesinando a su compañero de celda 20 días después de que ingresara en la prisión de Extremera como autor confeso de las muertes de los 3 hermanos de Morata de Tajuña, presuntamente por el dinero no devuelto que habría prestado a las 2 hermanas envueltas a su vez en una estafa amorosa. La mortal agresión dentro de prisión se habría producido a golpes con un rudimentario objeto de fabricación casera similar a una mancuerna para hacer pesas, y ha sido el propio agresor quien la ha comunicado a los funcionarios sobre las 2 de la pasada madrugada. La víctima es un preso búlgaro reincidente y la relación entre ellos no parecía ser conflictiva, según fuentes sindicales. Ambos compartían una celda, pero en contra de las primeras informaciones, el fallecido no era lo que se denomina un preso sombra, puesto que su agresor no estaba incluido en el programa antisuicidios. Un juzgado de Arganda está instruyendo lo ocurrido. Hay que recordar que el asesino de los 3 hermanos de Morata había agredido con un martillo a una de ellos antes del triple crimen, por lo que ya estuvo encarcelado preventivamente durante varios meses y fue condenado a 2 años de prisión, aunque la pena no fue efectiva al carecer entonces de antecedentes penales.
Un día después de que Telemadrid se hiciera eco de la agresión a una menor de 12 años en un instituto de Ciudad Lineal, hemos sabido que la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente disciplinario a la chica que dio la paliza a la víctima, según se ve en un vídeo de esa agresión. La Consejería de Educación está en permanente contacto con el centro educativo. Y también hablamos hoy del golpe a una red internacional que introducía en España a migrantes senegaleses a través de barajas y, una vez aterrizados, solicitaban asilo en nuestro país haciéndose pasar por menores. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo operaba esta red?
Viajaban desde Senegal hasta Marruecos, superado ese primer escollo, embarcaban desde Casablanca rumbo a Madrid como escala para ficticios destinos sudamericanos. Y una vez dentro del avión,
rompían su pasaporte. A su llegada a España se dirigían a la policía manifestando que carecían de documentación. Además decían ser menores de edad y originarios de países en conflicto como Mali o Etiopía. Después solicitaban asilo, no eran retenidas en el aeropuerto mientras se estudiaba su solicitud de asilo, sino que se trasladaban hasta los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid a efectos de protección.
En ese momento se desplegaba la red de transporte de esta organización criminal. Nos está ofreciendo los detalles Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional.
La organización contaba con toda una red de recogida y traslado de estas personas a su salida del centro, donde acudían diferentes personas en vehículo para trasladarlos a cambio de una cantidad de dinero a diferentes estaciones de autobuses, aeropuertos o incluso directamente hasta Francia, Alemania o Bélgica.
12 personas han sido detenidas, operación abierta, entre ellas el cabecilla de la banda en territorio europeo.
La guardería Pecas de Pozuelo de Alarcón ha cerrado finalmente tras ser precintada por orden del ayuntamiento. Al carecer de licencia, 5 cabañas en las que se daba clase a los niños. El consistorio ha ofrecido a las familias afectadas plazas en otros centros. Naya Peciña.
El consistorio se ha puesto en contacto con sus escuelas municipales y distintos centros de la Comunidad de Madrid, así como con las aulas de 0 a 3 años emplazadas en colegios de la ciudad para derivar a los niños que así lo necesiten. En este sentido, ya están disponibles cerca de 30 plazas en diferentes centros y desde la Concejalía de Educación se realizará un seguimiento para estar pendientes de las plazas vacantes para poder atender a las distintas solicitudes, al menos hasta que finalice el mes de febrero. Almudena Ruiz es la concejal de Educación de Pozuelo.
Desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón estamos facilitando plazas de guardería en los distintos centros de la ciudad para los niños de las familias afectadas por el cierre de la escuela infantil privada PECAS. En este momento, además, la Concejalía de Educación también está en contacto con las escuelas municipales y con los distintos centros de la Comunidad de Madrid para facilitar la conciliación.
El Ayuntamiento ha dado a conocer esta noticia después de que la guardería PECAS, en la que se investigan supuestos maltratos de trabajadoras hacia menores de edad, se haya visto obligada a cerrar por construir sin licencia 5 estructuras anexas al edificio principal. En este sentido, el centro educativo cuenta con licencia de actividad y obras desde 1993, pero al no contar con los permisos de construcción de estas 5 estructuras prefabricadas, se ha abierto 2 expedientes, uno de suspensión y cese de actividad, el cual ya se ha llevado a cabo, y otro que conllevaría una sanción económica por el desbarajuste urbanístico.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:23. Ayer les hablábamos en este informativo de un ensayo pionero contra los tumores pediátricos liderado por el Hospital La Paz. Hoy hemos vuelto a este centro porque han inaugurado un nuevo hospital de día de hematoncología pediátrica. El próximo lunes llegarán los pacientes. Raquel Ruiz.
Y aquí en las nuevas instalaciones para tratamientos ambulatorios estarán listos también el lunes los 20 profesionales que van a atender este hospital de día. Son 800 metros cuadrados y cuentan con 19 puestos de tratamiento, circuitos independientes para los niños trasplantados de médula y estancias con aislamiento de última generación para los pacientes que reciben terapias más complejas. todo lo necesario, también pensando en la comodidad de los pequeños y sus familias. Un aspecto fundamental que destaca la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Se ha primado la humanización en la asistencia y, desde luego, la excelencia en el tratamiento. Por eso tenemos en este hospital de día de hematología y de oncología y también de procesos benignos dos alas separadas, que es lo que les diferencia para tener dos circuitos distintos dependiendo de lo que necesite el niño.
En esta unidad de La Paz cada año son tratados 300 menores. La buena noticia en este día es que el índice de supervivencia en la Comunidad de Madrid es del 80%.
Queremos conseguir mayores tasas de curación, aunque este año hemos tenido la buena noticia de que el índice de supervivencia en la Comunidad de Madrid aumenta en los tumores, y para ello vamos a seguir apostando primero en la prevención, luego en el tratamiento preciso, y en este caso las células, los linfocitos T, las CAR-T, somos pioneros en la Comunidad de Madrid.
Este hospital de día ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Aladina, que ha financiado la renovación de estas instalaciones.
Hoy precisamente se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Según la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, el 75% de los supervivientes tienen secuelas, y solo hay 9 hospitales en nuestro país con programas completos para el seguimiento de esos casos. Historias como la que les vamos a contar a continuación. Hoy queremos hacernos eco de un proyecto que une leucemia con deporte, y más concretamente con canastas. Carlos Sánchez Blas.
Esta es la historia de Alicia. De Alicia y de todos los niños y niñas que tienen cáncer.
Y el mundo se te cae encima. O sea, lo cierto es que de repente dices, ¿y ahora qué pasa?
Alicia es una niña de 12 años. Sus dos hermanas, su padre Pablo y su madre Teresa, forman el quinteto que se enfrenta a la enfermedad.
Y vamos a vivir esto con alegría. Ella se iba a curar, que el proceso iba a ser duro, pero que no teníamos que dejarnos llevar por la tristeza que suponía este diagnóstico. Cuando volví a casa y le dije a mis hijas mayores el diagnóstico de su hermana pequeña, lo primero que les pedí, por favor, es que siguiesen disfrutando de la vida, que no tuviesen la sensación de que ahora tengo que estar triste porque mi hermana tiene cáncer. Más allá de que tengas el corazón roto, el vivirlo con una sonrisa te ayuda muchísimo.
Y esta es también la historia de un proyecto llamado Canastas contra el Cáncer Infantil. Elena Huarte es la directora de la Fundación 1 entre 100.000.
La Acelerada 1 entre 100.000 es un proyecto que trabaja para que todos los niños y niñas con cáncer puedan hacer ejercicio físico como parte de su tratamiento. Durante un fin de semana, todos los puntos que se marcasen en los partidos de los equipos federados que se inscribieran a esta actividad se transformaban en euros.
Las músicas elegidas para este reportaje son canciones que a Alicia le llenan de energía. Las baila con su madre en la habitación del hospital.
Todo este tiempo me ha dado por pensar que llegado el momento voy a vivir de verdad.
Alicia estaba allí justo recién ingresada cuando se iba a estrenar la aceleradora de 1 entre 100.000, y eso hizo que nos involucrásemos mucho en la fundación. En el momento en que nos propusieron el concepto este de canastas contra el cáncer infantil, estábamos emocionadísimos con poder aportar precisamente lo que somos para intentar recaudar dinero para la investigación. Eso somos, y eso era perfecto para nosotros, era donde podíamos ayudar. Todo el afán de Alicia era hacer ese rodaje con Felipe Reyes, ¿no? Y tal fue así que al tercer día no tenía fiebre y le rogó a los oncólogos, por favor, dejadme salir, ir al rodaje, y yo vuelvo otra vez a ingresar según termine las fotos y las grabaciones. Y así fue la implicación que tenía Alicia con todo este proyecto.
Hola, soy Elios.
Y yo soy Alicia. Y nos hemos buscado un compañero de equipo para plantarle cara al cáncer infantil.
Hola, soy Felipe.
Para enfrentarnos a un enemigo tan grande, necesitamos un capitán que estuviese a la altura.
A ver, Elios y Alicia son muy buenos, pero necesitamos a más gente para ganar este partido.
La respuesta sobrepasa todas las previsiones. Se apuntan 3.000 equipos, la mitad son de Madrid, 42.500 jugadores, 17.000 de ellos madrileños, 333 clubes, 123 de nuestra región, uno de ellos Patrocinio San José.
Ha sido muy chulo, ¿no? Equipos que decidieron doblar las canastas que habían conseguido porque pensaban que la iniciativa merecía la pena. Padres, delegados, entrenadores que han sumado canastas virtuales para sumar más fondos, ¿no? Recaudados.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel.
Cuando te dan un pronóstico de este tipo, te vas al Dios mío, dos años como poco para una remisión. Pero la realidad es que si vives cada día simplemente intentando disfrutar con ellas aquellas actividades que tu hijo o hija sí puede hacer y no centrándote en las que no puede, que se me ha pasado rapidísimo.
La iniciativa sigue abierta. Dentro de dos semanas conoceremos la recaudación definitiva.
Nuestro objetivo es poder contar otra aceleradora en el 2024 y ojalá en los próximos años podamos llegar a todos los hospitales de nuestro país.
Recomendar a todo el mundo que viva cada día como si solo fuese un día.
Con ese mensaje nos quedamos cuando acaban de sonar las señales horarias de las 2:30 de la tarde.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Asamblea de Madrid ha guardado un minuto de silencio por los guardias civiles asesinados la semana pasada en Barbate. Así ha comenzado el pleno de este jueves, en el que se ha vuelto a hablar de la gestión de las residencias durante la pandemia. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia y el reciente fallo judicial que vuelve a dar la razón al gobierno de Ayuso ha encendido el pleno. Manuela Bergero de Más Madrid recriminaba a Ayuso que presuma de ese auto cuando quedan todavía causas abiertas por los protocolos de no derivación a hospitales.
Murieron ahogados, sin medicación para el dolor. Por eso ustedes esconden las actas. Porque aquí lo recoge la Policía Municipal. Y leo, si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital, no hubiera habido tantos fallecidos. Y tienen el descaro de presumir de que un juzgado de Parla ha archivado su causa.
Habla sin total humanidad, como han hecho durante todos estos años, sin importarles...
Silencio, señorías.
Ni la verdad ni las víctimas de la pandemia.
Silencio, señorías.
Y saben lo peor, que ustedes saben que la gestión que realizó el Gobierno de la Comunidad de Madrid con las pandemias nos puso primero con una amplia mayoría y después con una mayoría absoluta, y no lo soportan. Y de una manera mezquina, sin ningún tipo de humanidad, intentan retrotraerse a una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear.
Señorías de Más Madrid en general, de verdad no podemos seguir así. Lo que no puede ser es que estén continuamente hablando, gritando, gesticulando.
Avisos del presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, y el socialista Juan Lobato se lamentaba después de que la presidenta y su gobierno sigan sin aprender de lo sucedido.
Hemos cambiado mínimamente la normativa, los protocolos, la forma de actuar para que no vuelva a haber un drama como el que vivimos, una tragedia así. No hemos movido un dedo.
Mientras, Rocío Monasterio de Vox reprochaba a Más Madrid sus críticas.
Se supone que teníamos a alguien que entendía de medicina, que era la médico y madre, que no entendía nada y no dio ni una con el COVID. O sea, que vayan a dar lecciones a otros. Ella, nosotros nos llamaron de todo por en enero querer controlar barajas.
Les llamaron, recuerda la propia Monasterio, xenófobos.
Vox va a dejar de presidir la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea Madrileña. Su presidenta, Ana Cuartero, ha dimitido tras acusar de bloqueo al Partido Popular por entender que la mesa de la Asamblea y el presidente, Enrique Osorio, impiden continuamente que lleguen a la comisión iniciativas y peticiones de contratos de la oposición, algo en lo que coinciden Más Madrid y PSOE. El PP señala que no se está bloqueando nada, sino pidiendo que las iniciativas se lleven a las comisiones sectoriales correspondientes. Y de la Asamblea al Ayuntamiento de Madrid, porque la Junta de Gobierno local ha trasladado hoy su reunión de los jueves del Palacio de Cibeles al distrito de Usera, que la próxima primavera va a comenzar su gran transformación a través de varias actuaciones. Mar García.
Por ejemplo, USERA contará con sus arcos chinos antes de que acabe el año. Con un diseño aún por descubrir, será el arranque para casi 1,5 kilómetros peatonal. Sonia Cea, concejala del distrito.
En el segundo semestre del año ya vamos a realizar la instalación de los arcos chinos. Como saben ustedes, van a ir a la confluencia de la calle Olvido con Dolores Barranco y luego en la plaza del hidrógeno.
Sí, sabemos que la calle Dolores Barranco no será peatonal, seguirán pasando los autobuses como querían los vecinos. Y para otro distrito cercano, el de Villaverde, la calle San Eustaquio conecta con Gran Vía de Villaverde para mejorar así la movilidad y el acceso a los polígonos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Nos va a permitir mejorar sustancialmente tanto la movilidad ciclista como peatonal de la colonia Marconi, el polígono industrial de la resina y los nodos de transporte y actividades del distrito. Ya digo, es un proyecto crucial, estructural para el distrito de Villaverde y también específicamente para esa zona industrial del polígono Marconi, una de las zonas industriales más importantes que tiene en estos momentos nuestra ciudad.
A centro llegan en marzo los primeros contenedores soterrados.
La instalación progresiva de los 90 contenedores soterrados de papel, cartón, plástico, metal y vidrio previstos en 30 emplazamientos del distrito centro. Las obras para el primer situado se van a iniciar en la calle Serrano Anguita, de manera que van a estar operativas en el mes de marzo.
La instalación de los 50 en el distrito de Salamanca ha terminado.
El ayuntamiento está pendiente de la decisión de un juzgado de Madrid que podría suspender de forma cautelar la mascletá del próximo domingo en el Puente del Rey. Una protectora de animales presentó ayer un recurso pidiendo medidas cautelarísimas y el magistrado tiene de plazo hasta las 11 de la mañana del viernes para tomar una decisión. Ecologistas en Acción también ha denunciado el evento ante la Consejería de Medio Ambiente, Paloma Nolasco.
Y pide su paralización hasta que no haya evaluación objetiva del ayuntamiento y la comunidad sobre los impactos del espectáculo en la fauna de la Casa de Campo, los jardines del Campo del Moro y el renaturalizado río Manzanares. Yago Martínez es portavoz de Ecologistas en Acción.
Pensamos que el espectáculo no es compatible con la conservación de la biodiversidad en esa zona. En la que hay varias especies de aves protegidas. También pensamos que la celebración del espectáculo podría contravenir varias leyes autonómicas y estatales sobre protección de la fauna.
En el consistorio, la portavoz socialista Reyes Maroto ahonda en las que considera irregularidades de procedimiento.
A mí me parece que el procedimiento es otra vez una artimaña del Partido Popular de hago lo que quiero porque tengo mayoría absoluta y estoy legitimado para utilizar el ayuntamiento de una manera partidista.
Rita Maestre de Más Madrid pide aclaraciones a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, contesta, el juzgado tendrá los informes que pide.
Dar explicaciones de cómo piensa celebrar un evento así dentro de 3 días en un espacio protegido sin tener a día de hoy ni un solo informe de impacto ambiental, sin un solo permiso de la delegación de gobierno y sin un solo papel de contratos firmado.
Tenemos el absoluto convencimiento de que se va a poder desarrollar con normalidad porque cuenta con todos los informes y se va a poder desarrollar sin problema.
A 360 kilómetros de la capital, la alcaldesa de Valencia se cuela en la disputa. La popular María José Catalá echa mano de calificativos para definir la actuación de la izquierda.
Primero un insulto a los valencianos, después indocumentada la postura absolutamente, me parece, y después me vais a permitir que me parezca una postura un poco cateta, porque lo que no puede ser es que lo que se hace en Sydney, en Japón, en San Sebastián, los espectáculos que todos los días de pirotecnia que se hacen en París, resulta que no se puedan hacer un día en Madrid.
Concluye el capítulo del día, al menos hasta este momento, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Reflexión de Enrique Villalobos.
Esta ciudad es muy ágil para lo que le da la gana, o mejor dicho, el gobierno de esta ciudad, y súper lenta para otras cosas.
Como escuchábamos, el espectáculo pirotécnico tiene que contar con la autorización de la delegación del Gobierno en Madrid, según confirman fuentes del departamento que dirige Francisco Martín. De momento, se está estudiando.
Veremos qué ocurre con ese evento. Hablamos ahora de otro espectáculo. Arranca en IFEMA la gran cita con la moda de autor en España. Desde hoy y hasta el domingo, la Mercedes-Benz Fashion Week va a mostrar las creaciones de los diseñadores más importantes de nuestro país, María Peñafiel.
Con las propuestas de Pedro del Hierro para el otoño-invierno 2024-2025, han dado comienzo esta mañana a las 11 los desfiles de la pasarela. Nacho Aguayo, director creativo de la marca, nos cuenta las propuestas que traen este año.
Pues mira, nosotros partimos de la aurora boreal. La aurora boreal nos ayuda mucho a conceptuar la colección. Primero, porque me encanta la aurora boreal. Segundo, porque tiene unos colores muy específicos y muy especiales, que son los que hemos representado en la colección. Porque pasa en altas horas de la madrugada, que es para lo que está un poco diseñada esta colección, y luego porque está combinada con blanco de la nieve y con negro de la noche.
En esta jornada también presentarán sus colecciones firmas como Mans, Pablo Herroz o Agatha Ruiz de la Prada. La directora del Madrid Fashion Week, Ana Rodríguez, nos cuenta los objetivos de esta edición número 79.
Lo que queremos es que la experiencia del amante de la moda sea muy completa, por lo tanto que puedan entrar, puedan por supuesto ver un desfile, puedan disfrutar de música, de charlas, de tendencias. También tenemos en este espacio una zona muy interesante, que es el showroom de Ego Alliance, donde vamos a tener diseñadores muy noveles que están presentando sus colecciones únicas y que además se pueden adquirir.
Se presentarán las nuevas colecciones de nombres consagrados como Cousteau Barcelona, Aníbal Laguna o Lola Casademunt. Como broche final, el próximo lunes habrá desfiles de diseñadores como Roberto Verino en puntos emblemáticos de la ciudad. Pasan 39 minutos de las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato de inflación que adelantó hace dos semanas. Los precios crecieron 3 décimas en enero hasta el 3,4% interanual y la inflación subyacente, sin energía ni alimentos frescos, se situó en el 3,6%, la menor tasa desde marzo de 2022. Flor Carazo.
El IPC volvió a subir en enero después de dos meses de contención. Se incrementó un 0,1% con respecto al mes anterior y elevó 3 décimas su tasa interanual hasta el 3,4%. El motivo, el repunte de los precios de la electricidad, un 9,4%, así como de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, un 7,4%. El aceite de oliva en el último año ha aumentado casi un 63%. Dieron un respiro los carburantes, que se abarataron. También bajó la inflación subyacente 2 décimas hasta el 3,6. Una buena noticia, según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Se mantiene esa tendencia a la baja y yo creo que eso son buenas noticias, ¿no? Como sabéis, los economistas tratamos de mirar, sobre todo en estos contextos en el que la volatilidad de la energía y los alimentos está siendo tan importante, le ponemos más peso a la inflación subyacente porque nos permite analizar en mayor medida lo que son las tendencias estructurales.
UGT avisa de que la incertidumbre puede seguir elevando la inflación en los próximos meses. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reclama al Gobierno que adopte medidas.
El problema es grave. Este incremento de precios deteriora la economía familiar de millones de personas, de trabajadores y trabajadoras. Instamos, por tanto, al Gobierno a que tome medidas para la contención de los precios. E instamos al Gobierno también a que, a través del Observatorio de Márgenes Empresariales, conozcamos exactamente dónde se está quedando el dinero.
Para el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, el IPC creció el mes pasado por la subida del IVA en la luz y el gas.
Esto conlleva a una pérdida del poder adquisitivo, es decir, frente a ese triunfalismo en el crecimiento y en el empleo, resulta que los españoles cada día tenemos menos poder adquisitivo, los españoles tenemos un trabajo más precario y las dificultades cada vez son mayores.
También Podemos critica la subida de precios.
La Comisión Europea ha dado a conocer sus previsiones macroeconómicas de invierno. En ellas mantiene sus cálculos de crecimiento para la economía española este año y en 2025. Nuestro país, según el organismo comunitario, seguirá siendo el que más crece en la zona euro. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, la Comisión Europea mantiene intactas en un 1,7% para este año y en un 2% para el próximo las previsiones de crecimiento de España. Es la parte amable de las perspectivas financieras presentadas hoy, porque nuestros vecinos de Francia, Alemania o Italia se estancan. Paolo Gentiloni, el comisario de Economía, recuerda que el paro es la gran asignatura pendiente de nuestro país.
The challenge for Spain is very clear.
El gran desafío de España es el alto nivel de desempleo, aunque debemos reconocer que se han hecho reformas ambiciosas, ha afirmado el italiano en rueda de prensa. Preocupa especialmente la situación de la locomotora germana, que lastra al resto de la eurozona. En plena inestabilidad geopolítica, el conjunto de la eurozona modera su repunte este 2024. Bruselas lo recorta medio punto. Se espera que la expansión de los socios del euro llegue ya para el próximo año.
La brecha salarial sigue siendo todavía una asignatura pendiente en España y Madrid no es ajena a ello. Tras años de tendencia a la baja, en 2022 esa diferencia volvió a aumentar, según el sindicato UGT, y actualmente nuestra región tiene la mayor brecha salarial del país, Eva Prat.
Esa brecha es casi del 24%, lo que se traduce en que las mujeres cobran cerca de 8.000 euros menos al año que los hombres, y eso a pesar de ser la comunidad con los sueldos más altos. Marina Prieto es secretaria general de UGT Madrid.
Si lo calculamos con 37 años de vida laboral, las mujeres dejaríamos de percibir casi 300.000 euros, lo que viene a ser el comprar una casa, el poderse ir de vacaciones, pagar media letra de una hipoteca anualmente. Creo que es una diferencia y una brecha vergonzante.
Según el informe de UGT basado en datos de la agencia tributaria, esa brecha salarial aumenta con la edad y se refleja luego en las pensiones. La parcialidad o la temporalidad son algunas de las causas de la brecha y también el diferente uso de las medidas de conciliación. Ellos cogen permisos y están retribuidos, pero no los que implican una reducción salarial. Además, se siguen reproduciendo estereotipos en todos los niveles educativos. Sonia Álvarez es responsable de formación y empleo.
Existe una alarmante segregación horizontal de género. Ellos monopolizan los sectores industriales y tecnológicos, mientras que ellas eligen todo aquello relacionado con el cuidado personal y el cuidado de las personas, que son precisamente aquellos con mayor precariedad, menor reconocimiento social y peores salarios.
UGT pide que en Madrid se empiece a trabajar en una ley de igualdad salarial que sea el marco normativo para acoger un observatorio de brecha salarial. En él se volcarían todas las informaciones de las empresas radicadas en la región.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido en el Pleno de la Asamblea de Madrid que la región tiene el mercado laboral más paritario.
Aquí se tienen los salarios más altos de España, el Producto Interior Bruto más alto del país, en el mercado más paritario y donde las mujeres cobran más. Es en Madrid donde crecen más los salarios y es más, desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid han crecido un 13,6%.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Partido Socialista no está dispuesto a dejar pasar la polémica de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre un indulto condicional al expresidente catalán Carles Puigdemont. La formación ha enviado a varias autoridades de la Unión Europea un dossier que recoge lo que consideran es la postura real del Partido Popular sobre la ley de amnistía. Noelia Ontoria.
Es lo que se conoce como ir con el cuento a instancias superiores. Por si en Europa no se habían enterado de la polémica de este fin de semana, el PSOE se la cuenta con pelos y señales en una carta enviada, entre otros, al comisario europeo de justicia, Didier Reinders, o la presidenta de la Comisión de Venecia. Y en ella se detalla hasta la conversación informal que mantuvo Alberto Núñez Feijóo con 16 periodistas, en la que confesó que podría indultar a Carles Puigdemont si se daban las condiciones. El ministro Ángel Víctor Torres lo justificaba así.
No hemos sido nosotros los que hemos ido los primeros a la Unión Europea, están haciendo lógicamente un seguimiento de lo que ocurre en nuestro país, otros a lo mejor tendrán problemas de explicación dentro de su seno político y la coherencia es algo que se paga en las urnas.
Torres, sin embargo, pasaba de puntillas por la posibilidad de indultar a los condenados por el procés que queden fuera del alcance de la ley de amnistía. Calificaba de ruido las afirmaciones que hacía el conseller Carles Campuzano en Radio 4.
Que si hi ha persones que finalment no queden incloses amb l'amnistia...
Si hay personas que finalmente no quedan están incluidas en la amnistía, el gobierno español está abierto a resolver por esta vía de los indultos si conviene estas situaciones.
Aquí estas situaciones.
Los contactos entre el gobierno y Junts per Catalunya continúan, aunque sin avances. El eurodiputado Toni Comín en TV3 contradice al ministro de Justicia Félix Bolaños e insiste en que el texto de la ley está incompleto.
Si la ley se aprueba tal y como está redactada ahora, una parte quedaría fuera.
El dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, alertaba sobre lo que puede suponer que se incluya el término terrorismo.
No haría falta que hubiese ninguna referencia a terrorismo, porque nunca ha habido terrorismo y porque incluir determinados conceptos perjudican que la ley luego pase los filtros de una prejudicial europea o del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera.
Y advertía en La Sexta de que si no hay ley de amnistía, podría peligrar la legislatura.
Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado esta mañana la nueva sede del Colegio de Procuradores de Madrid y allí ha destacado su defensa cerrada del Estado de Derecho. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso vuelve a defender la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes que tanto complica, dice la amnistía. Alaba que los procuradores se pusieran desde el principio del lado de la Constitución porque ellos también son justicia y representan la vocación del servicio público al ciudadano. La presidenta se suma además a las últimas declaraciones del rey sobre la independencia de la justicia y el respeto a las resoluciones judiciales.
Las leyes no se escriben al dictado de quienes las vayan a incumplir y tampoco se puede poner al albur de unos cuantos, porque, insisto, todos tenemos que ser iguales. Es lo mismo que Su Majestad el Rey Felipe VI recordó en su discurso del 6 de octubre de 2017, como lo ha hecho esta misma semana. Si no respetamos las leyes o si las ponemos al servicio de unos cuantos, entonces no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en España ni en ningún lugar del mundo.
Díaz Ayuso dice que las conquistas de un sistema de derecho garante no pueden verse amenazadas.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido a la Comisión Europea que intervenga ante el aumento de violencia ligada al narcotráfico en la zona sur de España tras el asesinato de dos agentes de la Benemérita en Barbate. La Fiscalía Antidroga, por su parte, ha solicitado al Ministerio de Defensa que la Armada colabore en los abordajes a las embarcaciones de los narcotraficantes en alta mar cuando su presencia sea requerida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que esa cooperación ya se da en las operaciones que coordina la Audiencia Nacional.
Bueno, es normal y en muchas operaciones antidroga que coordina la Audiencia Nacional, hace ya tiempo que la Armada Española está actuando. Como se puede imaginar, son actuaciones en el ámbito de instrucciones sumariales, que no se les puede dar publicidad, pero viene siendo muy habitual que la Audiencia Nacional, cuando se trata de alijos y de barcos muy importantes, pida ayuda a la Armada Española. Hace muy recientes fechas se ha realizado otra intervención y la Armada siempre actúa.
La reforma del artículo 49 de la Constitución ha quedado ratificada. El rey Felipe VI ha sancionado esta mañana esa modificación, la tercera de la Carta Magna desde 1978, por la que se cambia el término disminuidos por personas con discapacidad. Una vez sancionada la reforma, el texto ha quedado listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, donde se fijará su entrada en vigor. Repasamos ahora otras noticias en formato breve con la ayuda de Javi Corbo y empezamos hablando de una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico en Algeciras.
Las actuaciones han comenzado a las 6 de la madrugada con más de 50 agentes desplegados por la localidad para desmantelar una organización criminal que lleva años operando en la zona. Hay de momento 4 detenidos y se han registrado 3 domicilios.
Las violencias de género y sexual tuvieron un coste económico de casi 5.000 millones de euros al año.
Cerca de 4.000 millones representan el impacto de la violencia de género y casi 900 la violencia sexual contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja. Son dos de las formas más comunes de violencias machistas que ha evaluado un estudio elaborado por la Universidad de Alcalá. Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la violencia de género.
Cuesta poner precio al dolor, pero hay que ponérselo. Hay que ponérselo. El dolor tiene un precio. El dolor tiene un precio y a través de estudios de este tipo pues intentamos acercarnos a él. Porque el sufrimiento de las mujeres, de los hijos y de las hijas, hay que estimarlos.
La Comunidad de Madrid supera ya los 7 millones de habitantes.
Y es que el año pasado, en 2023, sumó 86.000 nuevos habitantes, casi un 2% más, según lo publicado hoy por el INE. De los 7 millones de residentes, más de 1.100.000 son extranjeros,
representa cerca del 16%. También ha aumentado la población de todo el país, que sumó el año pasado 500,000 de personas hasta alcanzar los 48.600.000 personas, con el mayor porcentaje de extranjeros nunca alcanzado. Supone el 13,4%.
Y del exterior, el ejército israelí confirma su entrada en un hospital del sur de la Franja de Gaza.
Después de varias semanas de asedio y pese a los avisos del personal que trabaja en el centro, también de organizaciones en defensa de los derechos humanos, Israel defiende tener información creíble de que Hamás mantiene ocultos en el hospital Nasser a algunos de los rehenes israelíes.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca la Copa del Rey de Baloncesto. Desde las 6 en el 106 de la FM, en el partido de la Onda, te contamos el duelo de cuartos entre el Real Madrid y el UCAM de Murcia. Los blancos quieren levantar su 29º título. Son los reyes de la Copa.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y 54 minutos, tiempo ya para la información y las propuestas culturales y de ocio con Enrique López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y este jueves empezamos con nuestro repaso en el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid, que por primera vez expone al público el lienzo La Piedad, de Francisco de Goya. La obra fue adquirida a finales de 2023 por el Ministerio de Cultura. Es un cuadro de pequeño formato, conserva la tela y el bastidor originales y se estima que podría haber sido encargada por algún miembro de la Iglesia o de la burguesía zaragozana. Carolina Miguel Arroyo es directora del museo.
Es una obra temprana del pintor aragonés que pone de relieve todo lo conocido en su viaje a Roma. Acaba de volver a su ciudad natal y está poniendo además en práctica todo lo que ha conocido en ese viaje. Es una etapa muy fundamental la que pasa en ese periodo de tiempo en Zaragoza, porque va a poner además en valor todo ese conocimiento y va a desarrollar lo que va a ser en ese momento ya su estilo posterior.
La Piedad de Goya, en la Sala del Encuentro del Museo Nacional del Romanticismo, estará expuesta hasta el 19 de mayo.
Mi padre me hizo una llamada muy extraña del Ayuntamiento de un pueblo perdido. Estamos buscando un arquitecto municipal. Ofrecemos un sueldo fijo. El único problema es que el empleo le queda un poco lejos.
El Teatro de la Comedia acoge desde hoy hasta el 3 de marzo La Fortaleza, una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con texto y dirección de Lucía Carballal. La obra gira en torno a la herencia material o inmaterial que los hijos reciben de los padres y reflexiona sobre el patrimonio cultural que se transmite de generación en generación. Y la magia llega hasta el Teatro Circo Price, 14º Festival Internacional de Magia, dirigida por el mago Jorge Blas. Con él ha estado nuestra compañera Gloria Talavera.
Un año más, Jorge Blas es el encargado de dirigir este Festival de Magia. 14 años y en esta ocasión, ¿qué nos has preparado?
Pues una selección de algunos de los mejores magos del mundo que van a presentar en el escenario del Price sus últimas creaciones. Vamos a ver desde magia, desde Corea, desde Inglaterra, Dinamarca, a un montón de países, Estados Unidos, Perú, un montón de nacionalidades que se van a dar cita para que hasta el 10 de marzo los espectadores que vengan sueñen y se queden con la boca abierta.
Más de 30.000 van a pasar por estas butacas y habrá funciones especiales con invitados sorpresa.
Es verdad, 21 y 22 de febrero, Mack King desde Las Vegas se une al elenco del festival, uno de los mejores magos cómicos del momento, y luego el 27 y 28, Dani Daortiz desde Estepona, el que es considerado uno de los mejores cartomagos del mundo. Pero el elenco de miércoles a domingo va a ser espectacular, yo voy a actuar también en todas las funciones y vamos a estar regalando lo mejor de nuestra magia al público que venga.
Y el 5 de marzo, cita con Juan Tamariz, tu maestro.
Eso es, el 5 de marzo vamos a celebrar la vida y el arte de Juan Tamariz y cómo hay un antes y un después en la magia gracias a él. Hablaremos el 5 de marzo con él y sus mejores amigos.
Jorge Blas, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta el 10 de marzo, decíamos, la magia se da cita en este Teatro Circo Price.
Y desde hoy y hasta el 19 de marzo, otro festival internacional es el de Arte Sacro, que celebra su 34 edición. Hay 36 conciertos previstos en distintos espacios de la ciudad de Madrid y otros municipios de la región. El FIAS es una mezcla de música antigua con jazz, folk, flamenco, electrónica. Esta noche, concierto de inauguración que corre a cargo del Gran Teatro del Mundo. Les estamos escuchando. Están especializados en música barroca francesa. Sus interpretaciones trasladan a los tiempos de la corte de Luis XIV.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Y el artista puertorriqueño Luis Fonsi conmemora sus 25 años de carrera. Lo hace con un concierto único mañana en el Within Center. Un homenaje que ya ha anunciado Elia, que va a estar lleno de sorpresas, va a haber amigos sobre el escenario y donde seguro que va a sonar este Despacito con el que nos despedimos.
Seguro. Despacito, nos vamos marchando los de las noticias de las dos para dar paso a Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito.